las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en Michoacán al presidente municipal de Marabatío en plena luz del día y a las puertas de su negocio. La Fiscalía de Guanajuato confirma la detención de dos de los presuntos autores de la masacre en León, donde una familia fue asesinada. Este lunes, la Comisión Permanente lanzará la convocatoria a Parlamento Abierto para la discusión de la reforma al Poder Judicial. Este fin de semana entraron en vigor las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía, promovidas por el presidente López Obrador y aprobadas en abril pasado. La Armada de México aplica el Plan Marina en Chetumal, Quintana Roo, ante las inundaciones ocasionadas por el fuerte temporal de este fin de semana. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desautoriza la pausa humanitaria en la Franja de Gaza, anunciada para este domingo por su ejército.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Lunes 17 de junio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, todo muy bien. Un saludo a ti, Ana, a toda la gente que ya está con nosotros en Radar. Contento, parece ser que va a ser una semana bastante movida, desde la mención del gabinete. El Reforma trae una nota bastante interesante que ya pusieron los del partido de Morena, sus ojos. Y para ganar la mayoría calificada en dos perredistas, van a ser los dos perredistas que tiene el Congreso.
Mira, yo creo que no van a tener mucha dificultad para conseguir dos. La cosa va a ser escoger a cuáles.
Se
les van a formar en la puerta en el minuto uno, si no es que ya están formaditos. Por lo pronto dices, bien querido Oscar, hay dos del PRD, pero yo estoy seguro que hay varios periodistas, panistas, que gozosos se irán a dormir de un color y amanecerán de otro, ya purificados, listos para formar parte de la bancada mayoritaria. Querida Ana Ceseña, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, Oscar, coincido con Oscar, esta semana se ve bastante movida y acá en Radar 99 les vamos a traer toda la información que necesitan saber.
Sí, la verdad es que va a estar interesante. Yo creo que está el tema de gabinete que decía Oscar, por supuesto, va a haber interesante. La expectativa, ¿no? Se dijo que lo iba a presentar Claudia Sheinbaum esta semana, ella misma lo anunció. No sabemos si hoy, mañana, pero bueno, como sea, hay quinielas, ya sabes, documentos circulando, uh-huh. todos, digamos, sin el sello de originalidad, porque no sabemos si son reales, si son filtraciones, si son globos sonda, o si es gente que tiene tiempo libre y un PowerPoint a la mano y se pone creativa, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo sabremos esta semana. Y también el tema de los foros y de la reforma.
Va avanzando la
judicial. Va avanzando, o no va avanzando, pero hace como que avance. En fin, se supone que la encuesta esta que hizo Morena se presenta hoy, o dijeron que hoy tenían los resultados. Así que bueno, pues habrá material para aventar para arriba, así que póngase cómodo, cómoda, que hoy nos vamos como a las 10 de la mañana, yo creo. Vayan avisando a los del Vórtice que hoy nos quedamos un ratito más. Por lo pronto, querida Ana, la invitación a que participen con nosotros.
Claro que sí, nos pueden mandar mensaje a través de WhatsApp al 55 529 25 99, y también nos pueden contactar a través de Twitter, ex a @ibero99fm, con el hashtag radar99.
Muy bien, y a ti, Oscar, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @oscar_reima, y a ti, Mario.
A mí como @mariocampos, y Ana.
Como Cesena con C en Twitter, y en Instagram como @anacesena. ¿Ustedes cómo los encuentran en Instagram?
Como reyes con doble S punto Oscar con doble R.
Muy bien, y a mí Macampos C, y bueno, pues ahí nos hará mucho gusto por cualquiera de las vías que entre en contacto con nosotros. Nosotros felices de leerle aquí desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en Avenida Revolución, estas instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Y cuando son las 7:06, nos ponemos en manos de Oscar y Ana, que nos tienen la información.
Estas son las noticias.
Bien, y arrancamos con la información esta mañana, y es que la Fiscalía de Guanajuato identificó y detuvo a dos de los presuntos autores materiales de la masacre perpetrada en León, en la que fueron asesinadas 4 mujeres y 2 menores. Por medio de redes sociales, la autoridad confirmó la detención, pero no ofreció mayores detalles. Y es que el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado que 5 elementos de la Guardia Nacional habían sido ya detenidos por estar implicados en estos hechos.
También Ignacio Montoya Marín, exalcalde del municipio de Maravatío, en Michoacán, fue asesinado a balazos este domingo en el interior de un restaurante de su propiedad. La Guardia Civil informó que la víctima fue atacada a balazos en Las Truchas, ubicado en el poblado de Santa Elena, en el oriente del estado, en tanto que ya se realizan las primeras investigaciones para dar con los responsables. Esto lo informó la Fiscalía del Estado.
Y la Fiscalía de Michoacán reveló que los fragmentos de huesos y restos humanos recuperados en La Jacona el pasado 10 de junio fueron enviados al Servicio Médico Forense para tratar de precisar el número de víctimas, su sexo e identidades. Los restos fueron exhumados por colectivos de búsqueda integrados por familiares de personas desaparecidas en Michoacán en fosas que fueron descubiertas desde el pasado en el Cerro de la Cruz, en Jacona.
Y en otros temas, el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, confirmó que ya esta semana iniciativa de reforma judicial del presidente López Obrador. Sin dar más detalles, el zacatecano confió en que este ejercicio, convocado por el Congreso de la Unión, se registre una participación nutrida de todos los involucrados y o interesados en el tema.
Y también los decretos de reforma a las leyes de amnistía y de amparo aprobadas en abril pasado por el Congreso de la Unión entraron ya en vigor este sábado pasado, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y con ello el presidente puede otorgar ya amnistía de manera directa, sin procesos reglamentados de por medio, a presos que colaboren para resolver casos relevantes para el Estado mexicano, sin importar el delito por el que se les haya acusado en su contra y este o estén bajo presión, proceso o sentenciados. En el caso de la ley de amparo, a partir de ahora las suspensiones provisionales o definitivas en un juicio de garantías no tendrán efectos generales, con lo cual un acto de autoridad o acción de gobierno no podrá verse afectado por disposición de un juez.
Y el líder nacional del PRD que perdió registro, Jesús Zambrano, acusó a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de haber obtenido una victoria ilegítima en las elecciones del pasado 2 de junio. Esto porque fue impuesta por el Estado mexicano a través de la intervención directa del presidente en el proceso. Al término de una reunión de la corriente Nueva Izquierda, que lideró con Jesús Ortega, Zambrano fue entrevistado por el medio Sin Embargo, donde aseguró que seguirán dando la batalla en los recursos de impugnación que presentaron ante el Tribunal Electoral. Escuchemos la entrevista.
Sheinbaum es una candidata ilegítima, y si la declaran constitucionalmente presidenta, será una presidenta ilegítima, será la calderona de López Obrador, ilegítima desde el principio hasta el final.
Bueno, eso fue lo que dijo Jesús Zambrano. Y en otros temas, en Jalisco, Claudia Delgadillo, ex candidata por Morena a la gobernatura del estado, dio a conocer que se presentó un juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco por los resultados en la elección de la gobernatura allá y en la que ganó el candidato Pablo Lemus. A través de sus redes sociales, la aspirante informó que documentó una serie de irregularidades detectadas durante el proceso de calificación y conteo de votos por parte del Instituto Electoral y Participación del Estado y de la misma presidenta, Paula Ruiz, a quien también ya tuvimos en este espacio la semana pasada y nos platicó, quien es acusada de dar ventaja al Partido Naranja.
Y en otros temas, ante las inundaciones registradas este fin de semana por el fuerte temporal de lluvias en Chetumal, Quintana Roo, la Secretaría de Marina aplica el Plan Marina con el apoyo de vehículos tipo comando. Los efectivos proporcionaron apoyo de evacuación a más de 90 personas, quienes se encontraban incomunicados y resguardados en una tienda comercial de la colonia Proterritorio, trasladándolas a las colonias aledañas. Y hasta el momento no se han atendido situaciones médicas.
E interesante lo que sucedió el fin de semana, y es que los gobernadores priistas de Durango, Esteban Villegas, y de Coahuila, Manolo Jiménez, se llevaron pues rechiflas y reclamos. Y en León, el presidente López Obrador salió en su defensa de estos gobernadores al manifestar que el proceso electoral ya pasó y mandó llamar a la unidad del presidente López Obrador. Al encabezar la supervisión del programa Agua para la Laguna, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que los partidos políticos, como su nombre lo indican, son solo una parte, mientras que el gobierno es para todo el pueblo. Escuchemos al presidente López Obrador.
Ya pasó la elección, ¿de acuerdo? Ahora, unidad. Los partidos, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Y vamos a seguir trabajando en lo que me queda y hacia adelante, porque conozco muy bien a Claudia, de manera unida.
Bueno, esa es novedad, digamos, para el presidente López Obrador, que nunca dejó de ser parte y que nunca dejó de pegarle a los otros partidos toda la administración, y lo hizo en la campaña y lo hizo en el gobierno. Nada más para darse una idea, la última gira que hizo solo fue a los estados gobernados por Morena.
No, y paró. A Yucatán también, me parece.
Pues bueno, es que venía del futuro.
Anda.
Y que tengo la sospecha de que eso va a tener sentido muy pronto, querido Oscar.
Veremos.
Pero tienes más información, Ana.
Así es, también está bastante interesante el enfoque que tomó el Día del Padre la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Honró en su día a los padres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. En el Día del Padre honramos a quienes en ejercicio de tu paternidad buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. Esto lo expuso el organismo en una publicación en redes sociales.
Y en información internacional, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que los combates en Rafah, en el sur de Gaza, continuarán como lo tenían planeado, lo dijo. Esto después de un anuncio castrense de una pausa táctica de la actividad militar que duraría 11 horas al día y en parte de la carretera que conecta al enclave. Y pese a las versiones difundidas en el sentido que el ejército realizaría una pausa humanitaria en el combate durante este tiempo, le dijo a su secretario militar que eso es inaceptable. Esto fue comunicado a través de su oficina.
Y a 7 aumentó el número de personas muertas, mientras que 10 han sido reportadas como heridas y 17 más como desaparecidas en cercanías a la ciudad turística de Baños de Agua Santa, en el centro de Ecuador, donde este domingo se registró un deslizamiento de tierra motivado por intensas lluvias, informaron fuentes oficiales. Según precisó un reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 3 de los heridos fueron trasladados al Hospital de Baños de Agua Santa, mientras que 7 se mantienen en el sitio y presentan lesiones leves.
Crack 90.9.
Y vámonos ahora con información deportiva, este adelanto que nos hace Omar García, el crack de Ibero 90.9, a quien saludo. Omar, muy buenos días, adelante.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Ana, Mario, por supuesto, quienes nos acompañan arrancando esta semana en Radar. Pues ya arrancó la Eurocopa. Alemania derrotó 5-1 a la selección de Escocia. El sábado Suiza se llevó los 3 puntos con 3 goles 3-1 la victoria sobre Hungría, también 3 goles de España, que derrotó 3-0 a Croacia. Italia pudo venir de atrás y derrotó a Albania, que anotó el gol más tempranero en la historia de la Eurocopa, 23 segundos para hacerse presentes en el marcador. Ayer Países Bajos derrotó 2-1 a Polonia, Eslovenia y Dinamarca empataron un gol. Inglaterra, con un gol de Jude Bellingham, vencieron 1-0 a Serbia. El día de hoy, Rumania y Ucrania ya están disputando los primeros 15 minutos de la primera mitad, mientras que Bélgica dará su debut frente a Eslovaquia. Mismo caso de Austria, que se estará enfrentando a la selección de Francia, una de las favoritas en el torneo.
Muy bien, pues ahí están los primeros resultados de este arranque de este importantísimo torneo. Muchas gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, volvemos contigo un poquito más tarde.
Clima. Hola, amigos de Radar. Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. En el Valle de México, esperamos por la mañana cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas del Estado de México. El viento será de componente norte de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora y posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 27 a 29 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo para este día. Les informó Daniel Pretelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Hasta pronto.
Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar esta mañana a propósito del tema de la reforma al Poder Judicial y la perspectiva de México evalúa sobre este tema y la forma en la que hoy se designan y se integran, digamos, los integrantes del Poder Judicial. Y vamos a platicar de eso con Adriana Aguilar, ella es investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Adriana, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Mario Campos. Muchas gracias por el espacio y buenos días a tu audiencia también.
Gracias a ti, Adriana. A ver, cuéntanos, empecemos por explicar cómo es el procedimiento hoy de designación de los integrantes del, bueno, de la Corte, quizá lo tenemos más conocido, pero el nivel de jueces federales, de magistraturas, ¿cómo opera?
Bueno, actualmente a nivel federal, pues hay un gran avance con relación a la manera en cómo se eligen a las personas magistradas y juzgadoras, ya que el mecanismo que se utiliza es el de los concursos de oposición. ¿En qué consisten los concursos de oposición? Los concursos de oposición son una serie de evaluaciones que se hacen a las personas que aspiran a un cargo. Estas evaluaciones suelen ser de teóricas, prácticas, también se hace una revisión del currículum, de la trayectoria de las personas que aspiran a los cargos, en caso de que éstas pertenezcan ya al Poder Judicial, se hace también una revisión a las evaluaciones a las que han sido sometidas estas personas, así cuentan con algún tipo de sanción en materia disciplinaria al interior de la institución. Y también se les hacen pues evaluaciones prácticas, algunas en algunos casos incluso hasta comparecencias. Y bueno, pues, o sea, y hay un mecanismo que la verdad es muy limitado de participación ciudadana, que es que publican los nombres de las personas aspirantes al cargo en el Diario Oficial de la Federación para que quien esté, la persona que esté interesada, haga llegar en estos casos al Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de realizar este proceso de designación a través de la Escuela de Formación Judicial, algún tipo de observación respecto a las candidaturas. Entonces, pues a nivel federal existe este avance, la propuesta en este sentido de designar a personas magistradas y juzgadoras a través del voto popular implicaría un retroceso. ¿Qué es lo que nosotras hemos identificado de respecto a la designación del voto popular? Uh-huh. En general, la evidencia internacional para el cargo de estas personas muestra que los procesos de designación son fuertemente politizados, también que en general hay muy poca participación de la ciudadanía y la mayoría de los votos que se realizan están en blanco o nulos. Esto se debe particularmente porque hay poca información para que las personas, la ciudadanía pueda emitir este voto.
Frente, digamos, del esquema actual, que es este mecanismo de exámenes de oposición, que nos dice cuál es la propuesta y los requisitos que propone la iniciativa del presidente López Obrador, que estarían votando de avanzar en el proceso legislativo en el mes de septiembre.
Pues los requisitos en realidad son de carácter muy general, o sea, para el caso de personas magistradas y juezas, sé que tienen que ser ciudadanos y ciudadanas mexicanas, que tengan alrededor de que tengan por lo menos 30 años, que tengan un título de abogado o de abogada, pero en principio son requisitos muy muy generales.
¿No habría un examen mínimo de conocimientos para poder postularse?
No, hasta ahora, o sea, bueno, como está la iniciativa de reforma, solamente se plantean estos requisitos mínimos y después se habla específicamente de la designación por voto popular. Ahí hay un espacio que nosotras vemos como una posibilidad de incidencia, ya que nos han, pues, de alguna manera puesto como en una especie de encrucijada, ¿no? De que el voto popular ya prácticamente es un hecho. Entonces, pero donde tal vez haya un espacio de incidencia es en la manera como el Congreso, la Presidenta de la República y el Pleno de la Suprema Corte, que van a ser las instancias encargadas de postular a las personas que van a ir finalmente a las boletas de votación, pues cómo es que estas instancias van a elegir a las personas, a estas personas.
Sí, porque nada más para recordarle a nuestros amigos del auditorio, entiendo que, por ejemplo, si nos puedes explicar para la Corte cuál es el mecanismo, porque entiendo que una cosa es que uno se pueda postular, pero la otra es que el mecanismo contempla que alguien te postule. En este caso creo que hay 30 posiciones de origen como para la candidatura, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, nos regresamos entonces a la designación de personas ministras. Actualmente, como se realiza la designación, tampoco es un mecanismo ideal, también es un mecanismo altamente politizado, que consiste en que el presidente envía una terna, es decir, tres personas aspirantes al Senado, y este tiene que elegir entre estas tres aspirantes. En caso de que no lo haga, el presidente tiene que presentar otra terna y nuevamente el Senado tendría que designar a alguna de estas personas. Si no lo hace en un plazo de 30 días, entonces la designación se hace de manera directa por parte del presidente, que fue lo que vivimos durante la última designación de la ministra Lenia Batres. Ahora, ¿cómo cambiaría este proceso? De acuerdo con la iniciativa, el Congreso de la Unión tendría tendría que presentar 10 propuestas de personas, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, luego la Presidenta de la República tendría otros 10 espacios, y el Pleno de la Suprema Corte otros 10. O sea, en total serían 30 personas aspirantes que estarían en las boletas electorales.
Que para fines prácticos, de ser el caso, pues la presidencia controlaría 20 de las 30 candidaturas, porque tendría las 5 de la Cámara de Diputados, que tienen mayoría calificada, las 5 de la Cámara de Senadores y las 10 de la Presidencia. O sea, 2 de cada 3 de los que estarían en la boleta tendrían el mismo origen, digamos.
Así es. Entonces, pues esto pone de relieve pues el hecho de que se van a politizar mucho más las designaciones. O sea, por ejemplo, en la evidencia internacional que nos ha mostrado el caso de El Salvador, que es el único en donde las personas ministras son elegidas a través de este mecanismo, lo que ha pasado es que las personas candidatas asumen posturas afines a los órganos que las van a postular, y ya cuando están en funciones, pues sus sentencias suelen responder al proyecto de gobierno de quien los postuló. Entonces, eso pues es evidentemente un aspecto que vulnera su independencia, o sea que, y vulnera también nuestro derecho a la justicia, a una justicia imparcial, a contar con personas juzgadoras y también con tribunales que sean imparciales y que entonces garanticen que nuestros asuntos van a ser juzgados a partir de hechos y de la normatividad aplicable. O sea, ahí hay un riesgo de politización.
Pues sí, pues ese es un poco la preocupación. Nada más, tenías una pregunta, Ana.
Sí, buenos días, te saluda Ana Ceseña. A nivel internacional, ¿cómo dejaría a México este nuevo proceso?
Bueno, pues mal, porque justamente esta noción que tenemos, por ejemplo, del Estado de Derecho, ¿no? De que tanto las instituciones o un Estado se rige por este principio. No habrían instituciones que garanticen este acceso a la justicia libre de presiones o de injerencias. Se ha mencionado también el aspecto de los mercados, o sea, ahí habría una vulneración o un riesgo, digamos, a que haya una menor cantidad de inversiones en nuestro país y un riesgo a la economía. Entonces, eso pues deja mal parado también al gobierno, y no solamente al gobierno, sino también en general al país, frente a la visión externa. Pero bien, pues, lo más preocupante, sí, creo que es, al final de cuentas, perdón, la vulneración a nuestro derecho de acceso a la justicia, y también el que pues esta reforma haya sido difundida como la solución a esta falta de acceso a la justicia de la ciudadanía, cuando en realidad no se enfoca en aspectos esenciales como son también otros órganos como las fiscalías o las defensorías públicas, incluso dentro del mismo dentro de la misma estructura del poder judicial, deja muy de lado a los poderes judiciales locales, donde también se necesita un reforzamiento de la justicia mucho mayor, y donde de hecho es donde se resuelven la mayor cantidad de los asuntos. De acuerdo con el INEGI, claro, la justicia local resuelve alrededor del 63% de los asuntos a nivel nacional.
Muy bien, pues yo te agradezco, Adriana, estos minutos.
Al contrario, muchas gracias y estamos a la orden.
Gracias, Adriana Aguilar, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México. Y es que, mire, a mí ya lo seguiremos platicando, pero me preocupan otros aspectos, que es la partidización de la elección. ¿Quiénes son, primero, los que pueden movilizar el voto? Pues los partidos políticos.
Pero me imagino que no van a poder hacer interferencia explícitamente en el proceso.
Explícito no, se supone de hecho que está prohibido. Claro. Pero en los hechos, pues la movilización territorial, pues los que tienen la estructura, las colonias, los liderazgos, pues son los partidos. Y eso lo vemos en las elecciones, digamos, sí, normalmente, claro. Aquí, por ejemplo, de las cosas que dice la iniciativa es que no pueden hacer campaña. Lo cual, pues, es poco contradictorio, porque si vas a un cargo de elección, o sea, no puedes hacer proselitismo de comprar espectaculares, vas de vota por el juez fulanito de tal. Pero sí hay, por ejemplo, acceso a medios para los candidatos a la Suprema Corte, por ejemplo, los tiempos oficiales, los, sí, del INE. Lo que yo no me imagino es qué va a ofrecer, o sea, cuál es la promesa de campaña de un juez o una jueza, pues que en principio, pues su única cosa en la vida, pues, es hacer cumplir la ley. O sea, los jueces o las juezas no tendrían una agenda partidista, no deberían tenerla, digamos, sino que ellos están en el marco de la ley. Es cierto que hay algunas interpretaciones que pueden tener, claro, pero eso, por ejemplo, sale en los procesos de entrevista de los candidatos hoy a la Corte. Hoy cuando alguien, fue el caso de todos los ministros, ministras que hoy vemos, fueron al Senado y en el Senado tuvieron la comparecencia y ahí se les preguntan temas como, pues, ¿qué piensa usted en materia de derechos humanos y tratados internacionales, ¿no? O sea, sí hay un margen como para conocer perfiles.
Sí.
Pero lo que no hay es campaña, ¿no? Y un poco el temor es, a mí en lo particular, debo decir que incluso más, además de la partidización, que creo que Morena pues tiene mano porque evidentemente es la fuerza política más importante del país, eso lo acabo de demostrar, digo, ahí no hay manera de regatearle a Morena esa fuerza. La otra es el papel del crimen organizado en las votaciones, ¿no? O sea, lo acabamos de ver en el proceso electoral donde o mata o renuncia o dice tú sí vas. Y yo estoy seguro que si bien a lo mejor para una Suprema Corte es más difícil que el crimen pudiera elegir, a nivel local, que hombre, yo te diría, si yo soy del grupo tal y sé que puedo elegir al juez que va a estar ahí, pues ni modo que me haga un lado y diga, no, que los ciudadanos elijan libremente y yo ya después... ¿no? Ese es uno de los riesgos que
sí, está ahí. Justo se tendría que ver cómo regular ese tema, porque bien dices, el actuar del crimen organizado hace un papel clave en las elecciones y yo creo que la elección a jueces y magistrados no va a ser la excepción, claro, para ellos.
No, pues estarían frotando las manos de poder participar con compra de votos, con coerción, es un tema complicado. Pero bueno, si les parece, vamos a las portadas, querido Oscar, querida Ana, y regresamos después de las portadas con Jorge Javier Romero. Y este tema de la transición fallida, ¿no? Que seguimos tratando de entender, decir, a ver, ¿qué pasó en la elección, más allá de los resultados electorales, en términos de visiones de país, qué es lo que cambió? Pero por lo pronto vamos a las portadas, que hoy hay material interesante que revisar.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. En su primera plana trae una preocupación por parte de los comerciantes en el centro. Dice que pierden 100 mil millones de pesos por la invasión china, haciendo referencia que ya en el centro histórico dicen que es un bodegón de mercancías asiáticas. La gran mayoría de los comercios están repletos de estas bodegas. Se denuncia ante la Canaco por estas afectaciones de contrabando. Y también, ya lo decíamos, adelantamos en la mañana, Morena va por la mayoría calificada con dos perredistas de primera instancia. Habrá que ver quién se podría sumar o no después, pero ellos son Araceli Saucedo Reyes de Michoacán y José Sabino Chavo, le dicen, Herrera de Tabasco.
El Universal.
Y supera Sedena a la Guardia Nacional en tareas de seguridad. Este es el encabezado del Universal. Secretaría de la Defensa destaca en decomisos de drogas y armas y en detenciones, mientras que la Guardia Nacional aún no tiene la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Esto lo comenta Experto.
La Jornada.
Rechazan México y 12 países más acuerdo en cumbre sobre Ucrania. Imperativo que Rusia esté en la discusión es la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También dice que el conflicto ya es amenaza al mundo, advierte a Naciones Unidas, Brasil, India y Saudi Arabia entre los no firmantes de la declaración final.
Milenio.
Una frase de Dante Delgado: ya somos fuerza nacional y opción ante Morena en 2027. El líder de Movimiento Ciudadano confirma que ya tienen registro en las 32 entidades, superando al PAN y al PRI. E incorpora a Álvarez Maínez y a Chertorivsky a la dirigencia colectiva.
Excelsior.
Excelsior retoma donde sí resistió la oposición. Fue en 16 capitales del país. Luego del tsunami guinda de las pasadas elecciones, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano gobernarán en ciudades relevantes por su peso poblacional, político, industrial y económico. Pero esto, claro, bajo un congreso que no le favorece a la oposición en este momento.
El Financiero.
Mantiene México sin cambio su prima por riesgo, esto lo dijo Banxico. Fundamentos macro del país van a seguir acompañado periodo volátil y también El Financiero trae una encuesta acerca... Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿cómo calificarías el desempeño? Los resultados son optimistas, del 67%. Les invitamos a revisar la encuesta.
El Economista.
Dice El Economista que el centro y norte son las zonas más afectadas del país por el agro, por la sequía, y hasta el 80% de los sembradíos han estado expuestos. Y de alguna manera a esta falta de riego ya lo revelan así un estudio de Banxico.
El Sol de México.
Detecta SFP atrasos y fallas en cacerología. Acusan pacientes largos tiempos de espera, espacio físico reducido y también problemas con citas.
Prensa internacional.
El New York Times dice que el ejército israelí, el ejército dice que los ataques de Hezbollah corren el riesgo de una escalada más amplia. Y el ejército también dijo que planeaba continuar su ofensiva en Rafah, incluso después de anunciar que detendría algunas operaciones a lo largo de una ruta clave de ayuda hacia Gaza.
Mientras tanto, el país nos cuenta que casi 200 deportistas franceses llaman a votar contra la ultraderecha en las próximas legislativas. El presidente del partido de Le Pen contesta al capitán de la selección de fútbol: me gusta Mbappé como jugador, pero no espero que me dé lecciones de política.
Primeras planas y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Jorge Javier Romero, académico, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Jorge Javier, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto escucharte.
Igualmente, tenerte por acá. Y reflexionar contigo, sumar tu voz. Hemos tenido oportunidad de platicar con Mauricio Merino, con Gustavo Madero, con Amado Avendaño. Diversas voces a propósito de los resultados del 2 de junio, que ya hoy se cumplen 2 semanas y un día. Pero tú publicabas un artículo que nos pareció muy interesante sobre qué pasó con el proyecto, digamos, que marcó pues el rumbo de la discusión política en este país durante décadas, que era un proyecto basado en la idea de construir la democracia, instituciones democráticas, que fueron las que nos permitieron pasar de un sistema de partido en el que el PRI se llevaba todo durante décadas, hasta la primera gubernatura que perdió en 1989, a un ideal de país con organismos autónomos en el que se fueron multiplicando desde la CNDH, la autonomía del Banco de México, Coneval, y luego organismos más técnicos como el IFETEL, como la COFESE. Y hoy todo eso, Jorge Javier, pues parece que está por terminarse dentro del marco del Plan C. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa idea de país, digamos, que guió la discusión durante tantos años?
Pues sí, Mario, efectivamente yo estoy prácticamente convencido de que ese régimen que nunca logró consolidarse, se acabó con el resultado electoral y más allá de si pasan tal cual las reformas que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador ahora para en su plan de fundación de un nuevo régimen, el hecho es que lo que surgió de la nueva elección, de la última elección, sí es el final del régimen de la transición. Ese régimen que, como tú bien dices, construyó un marco institucional nuevo en el país que avanzaba en el sentido correcto, en el sentido de construir una democracia constitucional. Sin embargo, ese proyecto fracasó, y fracasó en buena medida, no por sus virtudes, sino por sus deficiencias. Y la principal deficiencia es que no hubo un pacto distributivo. Es decir, el pacto fue un pacto de élites. Por supuesto, los pactos institucionales suelen ser pactos de élites, pero fue un pacto de élites que, si bien avanzó de manera incompleta en la construcción de reglas del juego para mayor competencia electoral, para mayor transparencia, para mayor competencia económica, para etcétera, para que hubiera una mayor evaluación de las propias políticas públicas y de la educación, le faltó la legitimidad de la construcción de un auténtico Estado social. Es decir, López Obrador ha podido destruirlo clamando con un clamor justiciero, ¿no? Es decir, es un pacto que no incluyó a esa mayoría que ha vivido la desposesión social y económica a lo largo de la historia de México, que tiene además un sentimiento de rencor, hay que decirlo, frente a unas élites que siempre les han dado la espalda. Entonces López Obrador logró construir un discurso que alentaba ese rencor, en la medida en la que el régimen de la transición fue absolutamente incapaz de pactar cuestiones esenciales. Una reforma fiscal que dotara al Estado de recursos para poder enfrentar los temas sociales centrales como son la salud universal, las pensiones, un pacto entre estas élites que hacía que la ventaja competitiva de México en inserción en la economía de América del Norte fueran los bajos salarios. Eso es muy importante, ¿sí? Tuvimos 30 años de estancamiento salarial en México y eso es culpa del arreglo político que surgió de la transición, donde se creía que tener bajos salarios era lo que nos iba a permitir ser competitivos en el mercado de América del Norte. No una buena educación, no una mayor capacidad de la población mexicana para poder enfrentar el cambio tecnológico, no, sino los salarios bajos. Entonces, pues por supuesto, eso fue minando cualquier posibilidad de legitimar al régimen de la transición democrática, ¿no?
Ahora, y luego, déjame detenerme un poco en eso, porque en efecto, digamos, la falta de resolver el tema de la desigualdad, los datos de los 25 años, digamos, de medición de la pobreza, que yo incluiría, por supuesto, al gobierno actual, porque así bien hubo una disminución, no es una disminución significativa. Hubo con Fox en algún momento una disminución de la pobreza, pero si uno mira en el horizonte de décadas, realmente pues no hemos logrado resolver ese tema. Y no se construyó, digamos, un aprecio social por estas instituciones y por eso quizá, por eso es tan fácil también desmantelarlas ahora, Jorge Javier.
Claro, porque además, por supuesto, hubo otros temas en los que no se avanzó. Un tema fundamental fue el de la reforma de la justicia, aunque, curiosamente, donde más se avanzó es en el tema que ahora quiere demoler López Obrador, que es en el sistema de la Judicatura Federal. Ahí sí se avanzó a la profesionalización, ahí se avanzó más o menos a crear un sistema de servicio profesional de carrera. El problema no estaba ahí, el problema estaba en la fiscalía extremadamente politizada, el Ministerio Público, las viejas procuradurías transformadas nada más cosméticamente en fiscalías tanto la federal como las locales, y en el sistema de las judicaturas locales, que son profundamente politizadas y corruptas, ¿no? Y ahí no se avanzó, esas eran tareas que tenían que haber sido abordadas por los gobiernos de post-priistas de inmediato. Y en realidad, las reformas más importantes se hicieron de manera tardía con el pacto con México durante el gobierno de Peña Nieto, y curiosamente López Obrador contribuyó sustancialmente a quitar esa legitimidad.
Pero pienso, por ejemplo,
neoliberales, claro.
Claro, pero pienso, Jorge Javier, que incluso en las que sí funcionó también hay un desmantelamiento. Pienso el INAI, que sí ya se avanzó en la creación de un diseño institucional que era funcional. Pienso en el propio Coneval, que ha sido una institución pues que sí ha servido para establecer los términos de la conversión, hasta para decir que el modelo fracasó, pues esa parte del modelo ha sido importante. No. Y todo esto, digamos, puede desmantelarse en el mes de septiembre, porque así está en el plan B, digamos, el plan C.
Por supuesto, es que las grandes virtudes del régimen de la transición, ese es mi punto, que fueron este tipo de reformas que tú has enumerado, que eran construcción de reglas, ¿no?, a través de cuerpos profesionales, técnicos, que le ponían, que restringían la arbitrariedad del Ejecutivo. Esas, por supuesto, son las que está desmantelando, porque el objetivo de López Obrador es la reinstauración del régimen autocrático que tuvimos en México desde 1929, pero sobre todo a partir de 1946. El otro día bromeaba yo que era como si hubiéramos jugado serpientes y escaleras y ahora nos hubiera tocado la serpiente que nos lleva a la casilla de entrada, ¿no? Y eso es lo que pasó, porque si se aprueban las cosas que promueve López Obrador, el arreglo institucional de México va a retroceder a los años 60, antes de que existieran los diputados de partido, y donde toda la administración pública era un sistema de botín determinado por el presidente de la República. Todos estos cuerpos que tú has mencionado eran espacios de profesionalización de la gestión estatal que quedaban fuera de la arbitrariedad presidencial y fueron exitosos, sí, pero el problema es que fueron exitosos para las élites, para nosotros los analistas, pero nunca, nunca fueron asumidos como un avance por parte de la población, porque le quedaban lejos. Sí, y entonces, por supuesto, que frente a un gobierno que fue un desastre en todos los términos, pero también de reducción sustancial de la pobreza, el hecho es que una población que siempre ha estado pobre, que siempre ha sido mal atendida por el Estado, que siempre ha vivido gobiernos malos, cuando llega un gobierno que promueve y logra aumentar relativamente el salario mínimo y da dinero en efectivo, aunque el nivel de vida no aumente, la percepción de mejora es sustancial para apoyarlo. Y mientras tanto, lo que se hizo durante el régimen de la transición pues fue soslayar el tema social que era fundamental. Aquí en España la transición se consolidó cuando llegaron los socialistas al poder y construyeron una sanidad universal, reformaron la educación y pusieron una educación pública sencilla para todo el mundo. Eso consolidó la transición. Eso no lo hicimos en México. En México predominó una coalición antifiscal que hace que México sea un país que cobre un porcentaje ridículo del Producto Interno Bruto como impuestos, un 12%, mientras que Estados Unidos, que es un país que cobra pocos impuestos, captura el 25% del Producto Interno Bruto como impuestos. Ya no hablemos de Alemania, que capta el 53% del Producto Interno Bruto, por eso tiene los servicios que tiene. Claro, claro. Pero además, una cosa fundamental, no se reformó la estructura básica del Estado, porque entonces todos los puestos públicos siguieron siendo un botín a repartir entre los simpatizantes políticos de los partidos. Antes se repartían entre los priistas, luego se pasaron a repartir entre priistas, panistas, perredistas y quien ganara el último ayuntamiento del país, ¿no? Entre los cuates. No se hizo la reforma sustancial necesaria para hacer un servicio profesional de carrera. Se intentó durante el gobierno de Fox y le metieron una excepción, el artículo 34 de la ley del servicio profesional de carrera, que permitía que las cosas se siguieran haciendo igual que antes, y todo se fue por ahí, ¿no? Entonces tienes para la población en general el cambio nunca se notó.
De acuerdo.
Y entonces, por supuesto, a la hora de la hora, pues cuando revive el gran líder, el caudillo, que les dice yo les doy, funciona lo que se llama la ignorancia racional del elector. La gente tiene información superficial sobre los temas electorales, no tiene incentivos para tener más, y lo que hace pues es votar por lo que siente que es ligeramente mejor.
Que le genera, claro. Ana, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Jorge Javier Romero, te saluda Ana Ceseña. Bastante interesante lo que comentas, y me gustaría detenerme en este punto que comentabas acerca de que sería un retroceso a la década de los 60. Me gustaría que pudieras hacer un poco de énfasis en esto y por qué sería un retroceso.
Mira, por ejemplo, la cuestión de la reforma electoral que plantea el presidente, eliminar la representación proporcional por completo, volver al sistema de 64 senadores y solo 300 distritos de mayoría relativa de diputados, volver todo de mayoría relativa, no existe en México desde 1963. En 63 se creó la primera fórmula que permitía que existiera cierta representación proporcional muy limitada con el sistema de diputados de partido. Pero sobre todo a partir del 77, que se creó la representación proporcional, aunque fuera una representación proporcional limitada exclusivamente para los partidos pretendidamente de oposición, siempre hubo un mecanismo de compensación para que las minorías tuvieran acceso a los espacios de representación legislativa. Y por supuesto también en los ayuntamientos. Ha sido una cuestión que en México se ha ido consolidando en los últimos 60 años gradualmente. Ahora, con la propuesta del presidente, volvemos a un sistema de mayoría relativa que, por supuesto, sobrerepresenta abrumadoramente al partido más grande, ¿no? Y en todo caso al segundo, y subrepresenta a cualquier otro partido. De las grandes democracias del mundo, solo dos tienen un sistema de este tipo, Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña además tiene 600 distritos, ¿no? Entonces está muy fragmentado. Estados Unidos es un país que tiene serias limitaciones democráticas, como bien lo analizó Robert Dahl en qué tan democrática es la Constitución de Estados Unidos desde el año 2000, ¿no? Es un país donde los partidos grandes están sobre representados y no hay acceso a las minorías a la representación. Pero las democracias consolidadas del mundo todas tienen formas de representación proporcional, pues sí, o mecanismos que garantizan que existan coaliciones que representen a la pluralidad, por el caso del sistema de doble vuelta de Francia, el balotaje. Entonces, esto es un retroceso verdaderamente atroz en la representación, lo que está proponiendo el presidente.
Ya, pues yo, Jorge Javier, te agradezco y ojalá podamos seguir reflexionando sobre este tema la próxima semana, porque hay muchas cosas que están pasando que hay que poner desde una perspectiva histórica como esta, ¿no? Así sea de la historia de las últimas décadas, pero hay que entender lo que está pasando, me parece que en ese marco, para que tenga más sentido todo, ¿no?
Claro que sí, Mario, pero muchísimo gusto.
Gracias. Muchas gracias, Jorge Javier Romero. Y bueno, pues ahí está su análisis. Y mire, será a lo mejor para Ana, para Oscar, pero no es tan significativo esto que estamos oyendo. Digo, evidentemente tiene una perspectiva histórica, pero a mí que sí me tocó la década de los 90. Yo estaba estudiando ciencia política en el 93, 90, digamos, la parte final del siglo XX, ¿no? Del 95 hacia el 2000. Y la discusión era fundamentalmente, eran dos: ¿cómo le hacemos para que haya alternancias en el país? Y, o sea, para que no gane siempre el mismo, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para que el presidente no concentre todo el poder? Esa era la discusión pública. Y todo lo que se construyó durante los noventas, bueno, obviamente desde los 70 y tantos, con esto que decía Jorge Javier Romero, ¿no? De un congreso que era solo de priistas, así como le hacemos para que los que votan por otros también tengan representación, que es la famosa reforma de Reyes Heroles de los 70, y ahí empezó este proceso de apertura hasta 89, que es la primera gubernatura que pierde el PRI, que suena increíble hoy, pero todas las ganaba hasta ese momento, ¿no? Hasta 91, que por primera vez el PRI pierde la mayoría del Congreso y ya no tiene para poder hacer, hasta el 2000, que ya es la transición, digamos, del PRI hacia el PAN, ¿no? Y entonces, por eso mi insistencia un poco en traer estas voces, porque lo que estamos viendo es que parece que va en un sentido de regreso, pero ahora con una fuerza política que es Morena, y con una visión de país que es, yo creo que hay que insistir en eso, que es cuál es el proyecto ahora. O sea, si el proyecto es para ser más eficiente el país, hay que concentrar otra vez una presidencia fuerte, y se puede poner en la mesa de discusión, ¿no? Y se puede estar de acuerdo, pero yo creo que hace falta esa discusión de, bueno, esa era una visión de país que no alcanzó a agarrar raíces, y como no agarró raíces, pues hoy se le está desmontando, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte. Vamos a regresar con Claudia Aguilar, porque este fin de semana pasaron cosas importantes también en materia de reformas, hablando de esto, ¿no? De quitarle un poco, otra vez, poder al presidente con la ley de amnistía y quitarle poder a los jueces con la ley de amparo. Pero de eso lo platicamos, si les parece, regresando al corte.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Siete con 54. Aquí ya nos seguimos platicando en el corte. Pero ya está con nosotros la doctora Claudia Aguilar. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Buenos días a ti y a tu audiencia.
Oye, a ver, antes de entrarle a la reforma que viene, vamos de la reforma que ya está. Y decíamos antes de irnos al corte, en la plática que teníamos con Jorge Javier Romero, pues que hemos, digamos que el país durante muchos años trató de ir a un modelo en la que al presidente se le quitaban atribuciones en telecomunicaciones, y creó el IFETEL para que el presidente no controlara las concesiones, en transparencia para que no fuera discrecional la cosa de qué se hacía público y qué no, en fin. Y es curioso que las dos reformas publicadas este fin de semana, pues parece que van en el sentido de quitarle poder al Poder Judicial y darle más poder al presidente, Claudia.
Así es, sin duda. Hablamos, me imagino, de la edición vespertina del viernes con la reforma a la ley de amparo y a la ley de amnistía.
A ver, explícanos, ¿qué es eso?
Sin duda, pues mira, la verdad es que hablando de la ley de amparo, se modificaron solamente, digamos, dos artículos, pero realmente implica un intento de limitar la independencia de las personas juzgadoras, ¿no? Porque mucho de lo que se hizo en la reforma del 2011 y todas las subsecuentes han depositado realmente mucho de la interpretación constitucional en las personas juzgadoras, porque la apuesta es tener buenos jueces y magistrados que salgan de la carrera judicial para que puedan resolver de mejor manera las cuestiones que les son sometidas a su consideración, específicamente en el amparo. Y ahora lo que hicieron fue ponerles un candado para decir que cuando hay un amparo donde se impugne la inconstitucionalidad de una ley, no puedan conceder en ningún caso una suspensión con efectos generales. Esto lo dice ahora de manera expresa. Digamos, antes no decía algo así. Es una adición a un párrafo en un artículo. Y esto es limitar realmente la actuación o la posibilidad de interpretación que tienen los jueces, porque realmente, en términos de lo que deben hacer, como está previsto en la Constitución, una persona juzgadora solamente para conceder una suspensión tiene que tomar en cuenta que lo que le viene a contar el quejoso sea aparentemente cierto, ¿no? Porque por eso se dice que va a estudiar la apariencia del buen derecho. Yo toco la puerta del juez de distrito, recibe mi demanda de amparo, la revisa, porque en ese momento solo tiene el dicho del quejoso, y se da cuenta que me asiste la razón. Y entonces me concede la suspensión para que no se me generen mayores afectaciones. Muchos de estos derechos, pues realmente se pueden traducir en un beneficio que no nada más va hacia mi persona, sino como que se dice
que además, a otras personas. Me explicabas ayer, Claudia, que esto se utiliza... no sé si el ejemplo que voy a poner es correcto, pero si a mí me van a expropiar mi casa y yo me amparo, pues no necesariamente es que afecte a los demás y por lo tanto el beneficio es para mí. Pero si yo me pongo a la construcción de una obra que digo que van a deforestar, el impacto de la deforestación no solo me afecta a mí, sino que tiene una afectación potencialmente general, y es cuando se aplica ese tipo de suspensiones, ¿correcto?
Correcto, pero además, Mario, hay muchos otros casos que no son mediáticos, donde los efectos de las suspensiones se puede decir que son mucho más allá del quejoso. Si fueran a demoler una pared que colinda con un condominio horizontal, por ejemplo, y el de la casa 8, que es el que está junto a la pared, es el que se va al amparo, la orden del juez que evite la demolición de esa pared o de esa barda va a beneficiar a los restantes 24 casas. Pero esas no se mediatizan. El problema fue justamente la reforma de la ley de la industria eléctrica y cuando se concedió una suspensión con efectos generales, que lo que hizo fue paralizar la entrada en vigor de esa reforma. ¿Y por qué lo hizo así el juez de distrito? No lo hizo arbitrariamente, lo justificó en la resolución y lo que dijo fue: si yo concedo la suspensión solo para la empresa o las empresas que vienen, voy a generar distorsiones en el mercado que le van a generar beneficios solamente a estas empresas, afectando de manera relevante al interés social, es decir, a todos los demás. Entonces voy a conceder la suspensión con efectos generales en lo que resuelvo el fondo del amparo, porque además esa es otra cosa, la suspensión no es la resolución definitiva de un juicio de amparo, es una medida cautelar o provisional mientras se resuelve el fondo. ¿Cuánto dura el fondo? Pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de la naturaleza del amparo. Pero realmente esta reforma pues es regresiva, porque lo que hace es querer maniatar a los juzgadores para que no tengan esta capacidad de interpretar la Constitución y la ley, ni los actos que les son sometidos a su consideración, y que en ningún caso puedan hacer este tipo, digamos, de ponderaciones.
Ahora, déjame detenerme desde la lógica del gobierno, que fue quien hizo esta reforma. Y ellos lo que han planteado es que el Poder Judicial era un freno y que se oponía, por razones políticas o ideológicas, a proyectos que el actual gobierno estaba tratando de realizar.
Así es.
¿Tiene fundamento eso?
Me parece que no tiene fundamento. Lo que pasa es que la narrativa, así como lo dices, pues claramente es, digamos, taquillera, ¿no? O sea, al final del día, si el único que te ha puesto un freno es el Poder Judicial, pero tú lo que omites demostrar o señalar a la colectividad es: lo que pasa es que me han puesto el freno porque no he hecho las cosas como las tenía que hacer, ¿no? Podemos poner los ejemplos, digamos, más polarizantes en este gobierno, pues tuvieron que ver con la industria eléctrica, con la Guardia Nacional, con ciertas grandes obras de infraestructura, donde el freno llegó precisamente por el Poder Judicial. Bueno, qué decir del llamado Plan B y la reforma electoral, donde pues primero llegó una reforma constitucional porque justamente se tenía que modificar el marco constitucional para poder hacer lo que querían hacer, no pasó, entonces dijo: bueno, voy a presentar una reforma legal. Cuando dices eso, ya sabes que tu reforma es inconstitucional, porque claro, no te alcanzaron las mayorías para modificar el texto constitucional.
Y por lo tanto no iba a pasar la reforma secundaria, porque si contradice lo que dice la Constitución, pues no iba a pasar.
O iba a pasar justamente siendo inconstitucional, es decir, las pasaban a sabiendas de que eran inconstitucionales. o tenían estos vicios de inconstitucionalidad. Lo grave de todo esto es que se aprueban. Y no es la única vez que ha pasado, no nada más ha pasado en este sexenio. Entonces le apruebas una reforma inconstitucional, y entonces te vas al amparo, o te vas a la acción de inconstitucionalidad o a la controversia constitucional, a veces todos, ¿no? Los mecanismos de justicia. ¿Y qué es lo que haces? Que vas acrecentando la confrontación que desde el púlpito del Palacio Nacional se percibe con el Poder Judicial, cuando realmente el Poder Judicial Federal lo que hace es lo que ha venido haciendo en los últimos 30 años. Es justamente pues resolver los casos conforme le son planteados, con los argumentos que están ahí y con las pruebas que están presentes.
Ya, Óscar.
Sí, Claudia, buenos días. Le saluda Óscar Reyes. Otra parte de lo que señala la parte del gobierno por esta reforma y la insistencia era que muchas veces los jueces frenaban los casos pues por la forma más que por el fondo. Y mientras se resolvía esta forma, pues evidentemente había un sentido, una carencia de justicia, ya sea entre que se estuviera investigando o no. ¿Tú qué opinión tienes al respecto sobre esto? Porque es algo que lo que se insistía desde presidencia, ¿no? Querer cambiar, decían, frenaban las cosas por fondo y por la forma, perdón, antes que por el fondo, y son dos cosas muy distintas.
Sí, a ver, la forma es fondo, primero diría yo eso, y cuando dicen es que solamente por cuestiones de forma, pues realmente lo que se refieren es, oye, solo porque no seguí el proceso legislativo que tenía que seguir, solo porque inicié la obra, la construcción de una obra sin tener la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, no es que sea forma y fondo, la forma es fondo, y justamente para poder tener un acto, digamos, de autoridad que esté debidamente fundado y debidamente motivado y que pueda resistir la prueba, pues diría de la risa en muchas ocasiones, pero la prueba de la legalidad, se tienen que hacer las cosas bien. Ojalá fuera la inversa, imagínate que tú quieres decidir empezar a construir una casa, a todos nos pasa, o abrir un negocio, pues tienes que cumplir realmente con la normatividad aplicable previo a que te entreguen la licencia, la manifestación de impacto ambiental. Entonces no son formas, son fondo. Y justamente eso es lo que estuvo sobre la mesa, digamos, en los grandes asuntos que fueron muy polémicos a lo largo de lo que va de este sexenio, que bueno, pues se acerca a sus últimas horas, pero que bueno, no ha dejado de dar y que no nos deja, digamos, de dar cosas de qué hablar o cosas sobre las cuales tengamos que preocuparnos.
De acuerdo. Oye, y por último, a reserva de buscarte en estos días para entrarle al tema judicial, que se va a seguir en estos, pero nos parecía muy interesante tocar base contigo de lo recién aprobado, publicado, porque ya estaba aprobado, no nos faltaba su publicación, y por lo tanto su entrada en vigor, que es lo que ya ocurrió.
Estaba aprobado desde abril, imagínate.
Así es.
O sea, el presidente juega mucho con los tiempos, realmente nada más faltaba la publicación, porque las dos leyes a las que te referías, la modificación a la ley de amparo y a la ley de amnistía, se aprobaron casi al cierre de la legislatura pasada, bueno, de la 65 legislatura, y faltaba nada más la publicación. Los tiempos son bien relevantes. ¿Por qué faltaba la publicación? Porque a partir de que se publica, digamos, surgen los plazos para las ¿no? Entonces, la acción de inconstitucionalidad que previsiblemente va a presentar la oposición en próximos días, pues la estuvieron llevando, digamos, hasta el último momento.
Era para que no tuvieran o los votos en el Congreso o los votos en la Cámara para echarlas para atrás.
Me parece que en la Corte. Sí, digo, y esa es una lectura 100% personal, porque no había una razón, digamos así. Pasó en super fast track, tanto en diputados como en el Senado, se defendió, fue, ya te acuerdas cómo pasó la discusión. Además, en argumentos que en su momento cuestionábamos, ¿no? Por un lado, en la reforma a la ley de amparo, los senadores como Monreal decían, hay que recuperar las facultades que son del legislativo, y por el lado de la de amnistía cedían todas esas facultades que le corresponden al legislativo, al titular del ejecutivo, porque ahora puede pues realmente conceder amnistía por cualquier delito, en cualquier circunstancia, a cualquier persona.
O sea, el presidente o la presidenta podrán perdonar a quien sea de cualquier proceso en el momento en que sea.
Básicamente. Le dieron una carta, ahora sí que también un cheque en blanco en términos de la reforma de la ley de amnistía, ¿no? Y esto también fue darle marcha atrás a la amnistía que se había aprobado a principio de este sexenio, ¿no? Que son los temas que se nos olvidan. Tanto el tema del Poder Judicial ya se tocó, ya se modificó en el 2021, en este sexenio. Fue una iniciativa que hizo propia el presidente. Dejemos madurar las modificaciones para ver cómo están funcionando al interior de nuestro país, digamos, pues las instituciones. No tienen tiempo de madurar, no tienen ni 3 años.
De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué viene, querida Claudia. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Que estén muy bien. Hasta luego, Mario.
Gracias, la doctora Claudia Aguilar. Y bueno, pues ahí está. Son 8:06 y dice nuestro querido productor que
nos vamos con el radar económico.
Radar económico.
Y ahora vámonos con el radar económico y Alfonso Cerqueda.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Ana, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que las Afores registran plusvalías en el mes de mayo. Así registran sus mayores ganancias del 2024 después de haber registrado pérdidas en el pasado mes de abril. Acumulan así más de 50.900 millones de pesos en plusvalías en lo que va del año, y todo ello, según analistas, se debe al buen desempeño de los mercados de deuda en nuestro país y, por otro lado, al buen desempeño del mercado bursátil internacional. Regresan los estímulos fiscales a la gasolina magna. El gobierno ha reactivado los estímulos fiscales para la gasolina magna en esta semana que concluye el 21 de junio. Los consumidores pagarán una cuota de IEPS de 6 pesos con 8 centavos por cada litro de gasolina magna. Para la gasolina premium y el diésel siguen sin estímulos fiscales, con sus cuotas de IEPS de 5 pesos con 21 centavos y 6 pesos con 79 centavos por cada litro respectivamente. Les cuento también que el euro se depreció el pasado viernes, registrando su mayor caída semanal con 2 meses frente al dólar. La bolsa europea sufrió una venta masiva, especialmente en acciones bancarias. Esto se debe a la preocupación por la situación fiscal en Francia y las elecciones parlamentarias anticipadas. Y por otro lado, de regreso a nuestro país, debido a estas presiones sobre el tipo de cambio que ha superado las 18 unidades por dólar, es poco probable que el peso regrese a niveles por debajo de las 17 unidades en el corto plazo. Esto se debe al aumento del riesgo país tras las elecciones del 2 de junio, según especialistas del mercado cambiario. Y finalmente les cuento que en las primeras horas de esta mañana el dólar se cotiza en los 18 pesos con 50 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan excelente inicio de semana.
Excelente, pues nos vamos a un corte y regresamos con más información. Vamos a tener más tarde a Erendira Aquino, activistas piden a Sheinbaum que gobierne con perspectiva de género. Vamos a tener a Tonatiuh Guillén, profesor del programa universitario del UNAM. Estados Unidos cierra la frontera para los refugiados. En fin, tenemos mucha más información aquí en Radar 99. No se despeguen, que regresamos.
Radar 90.9.